y en todas las redes sociales y en todos los puntos del planeta. Paybol Martin, hay otro Paybol ya en la redacción, se me acumulan los Pablos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanje, buenas tardes, compañero, y especialmente a Isma, ¿no? Que gracias a ese chiste me ha facilitado esta entrada porque ya hacia arriba es fácil ir.
Claro, exactamente, o sea, solo el otro día he escuchado un chiste también de los que hablaban de Mourinho, que dice que está mi Moussin, ¿no?
Sí, entonces, anoche lo escuchaste.
Creo que sí, yo como no sé muy bien, por la noche me duermo y a veces me despierto escuchando cosas de radio. Era fácil, Pablo, ir para arriba con el chiste de Isma. Yo creo que no puede seguir, no puede empeorar la cosa de ninguna manera, y menos hablando de un Málaga que no sé si te gustó o no te gustó. Saca el bisturi, venga.
Yo creo que el Málaga, a mí y a la gran mayoría, por lo que he podido leer en redes sociales, nos gustó por parte, ¿no? Vamos a empezar por ese inicio de partido, esos primeros 20 minutos, donde yo creo que todos podemos coincidir en que vimos un Málaga poco reconocible. El Funes alinea el mismo 11 contra el Athletic, con el mismo plan, tanto con balón como sin el propio esférico, pero se encuentra un rival que le plantea un plan muy diferente a lo que hizo el equipo del Cholo Simeone. El Real Club Deportivo propuso una presión a todo campo que incomodó muchísimo al conjunto de Funes, sobre todo a la primera línea de centrales, donde estaban Recio, Einar y un Izamarino que siempre se incrustaba entre los dos centrales. Aquí faltó, sobre todo lo comentamos ayer, muchísima verticalidad por parte del pivote malaguista y esa incapacidad para encontrar el apoyo en corto. Costó mucho encontrar a Dani Lorenzo, costó mucho encontrar a un Carlos Dotor, que yo creo que estaba muy lejos de su posición habitual, y los centrales tenían también muchas dificultades para encontrar a los laterales en zonas favorables. ¿Cómo solucionó esto el Málaga? Abusando del balón en largo, un balón en largo que siempre buscaba Chupete, que como bien sabemos el Deportivo defendía con una línea de tres centrales y que era prácticamente un balón regalado para el equipo de Antonio Hidalgo. La única forma que encontraba el Málaga de salir era prácticamente encontrando a Dani Lorenzo. Un Dani Lorenzo que en esa parte izquierda del campo se encuentra muy cómodo, que tiene los giros muy sintetizados con los movimientos de sus compañeros y que fueron lo que más daño causó al Deportivo. Pero es verdad que una vez Dani Lorenzo conseguía sacar ese balón de la zona de atrás y plantar al Málaga en tres cuartos, los extremos estaban muy tímidos, ¿no? El balón salía desde atrás y cuando el balón llegaba cerca del área del Deportivo se ralentizaba la jugada y se iniciaba un ataque posicional ante una línea de 5-4-1 del Deportivo que dificultaba muchísimo. Y esto no es algo que diga yo, lo dicen los datos. El Málaga en la primera parte únicamente completa 4 regates y en la segunda hace 12. Vimos como estas cifras simplemente, seguramente también por un Funes que pediría más a su equipo también en esta área. ¿Qué pasa? Que no solo el Málaga estuvo mal con balón, porque esto si tú recuperas rápido arriba en una presión buena, pues lo solucionas, pero el Málaga también estuvo muy mal sin balón, porque la presión era muy mala. ¿Qué pasa? Que el Málaga recurrió a algo que tanto nombramos la temporada pasada, ¿no? El embudo de Funes, que es colocar a Chupete pegado a un central para obligar al portero rival a jugar siempre hacia el otro lado. Es decir, en este caso era Chupete el que estaba pegado a Noubi, central derecho, y obligaba siempre a Leo Román a jugar sobre el Loureiro, central izquierdo, y salir al equipo de Antonio Hidalgo por la parte izquierda. En este caso, Antonio Hidalgo apostó por algo que no suele hacer muchos equipos, que es poner a muchos jugadores en salida para que el Málaga nunca robe arriba. El Málaga está preparado para defender a los centrales y a un centrocampista, y no a los centrales y a dos centrocampistas. El Depor que puso en salida tanto a Mario Sereno como a Mantucci. Esto dejaba a Chupete encima de Noubi, a Dotor encima de Loureiro, a Dani Lorenzo encima de Mario Soriano y a Juan Cruz siguiendo las internadas de Quagliata. Y esto hacía que a Mantucci, el hombre libre, siempre se moviera sin una marca, y esto hacía que el jugador italiano siempre recibiera libre y tuviera facilidad para encontrar un pase. Además, otro movimiento que molestó muchísimo a la defensa del Málaga era el intercalamiento entre Jensen y Quagliata. Un Jensen que partía de banda para aparecer dentro, lo que hacía que Puga tuviera que seguirlo y generaba un espacio a la espalda de Juan Cruz, que siempre aprovechaba el lateral italiano y que hizo mucho daño al extremo porque tuvo que hacer muchísimo recorrido en esa fase defensiva. Esto se tradujo en un dominio del Deportivo, lo tenemos que decir. En los primeros 20 minutos el Deportivo dominó, y lo tradujo también en un gol, una acción del gol que yo creo que hay que ojear muy bien porque hay muchos fallos, y a la vez una gran acción del Deportivo, un primer pase de Amatucci que está sin presionar, que es seguramente el primer fallo, un Amatucci que recibe libre y puede dar un pase sin estar presionado, que rompe dos líneas porque encuentra a Luismi Cruz a la espalda de Dani Lorenzo. Izan y Joaquín llegan tarde a la presión y no hacen falta, que seguramente sea lo que haya que achacarles, que no hagan falta en una situación del campo donde te han roto dos líneas de presión y que lo más cómodo es hacer una falta y reagruparse atrás. Einar pierde el balón de vista por su movimiento para seguir a Pierre-Emerick a Aubameyang, y esto hace que no pueda interceptar la acción del pase. ¿Por qué? Porque Aubameyang es muy listo, ve cómo está colocado Einar Galilea y le hace un desmarque diagonal a la espalda. En ese movimiento Einar Galilea pierde a Luismi Cruz, que es el jugador que está conduciendo el balón, y el pase de Luismi Cruz cae a la espalda de Einar Galilea, y al fin y al cabo encuentra un Aubameyang dentro del área ante un Alfonso Herrero que creo que está hablando, que se queda a media salida, porque a los porteros siempre se le dice que nunca te quedes a media salida, que o no salgas o salgas, y ahí el portero blanquiazul hace lo que siempre se le dice a los porteros en categorías formativas. La solución, yo lo que apostaría es por un Luismi Cruz que, como bien he dicho antes, recibe solo a la espalda de Dani Lorenzo. Ahí lo vimos en la charla que dio Juan Franfunes, el metropolitano, que le dice a Einar Galilea, cuando el jugador que amenace al espacio, síguelo cuando venga al pie. Y Einar Galilea en esta jugada no lo sigue. ¿Por qué? Porque Einar Galilea está acompañando a Ángel Recio para hacer un 2 contra 1 frente a Pierre-Emerick Aubameyang. Eso que hace que tener un delantero que llama tanto la atención, que es tan bueno, que hace que tengas dos centrales encima suya, genera un espacio para Luismi Cruz, que tiene una capacidad técnica mayor a la normal, que ya lo sabemos, y es un Luismi Cruz que supera varias líneas. Se acaba encontrando Aubameyang delante de Alfonso Herrero para poner el 1-0 ante un Málaga, como bien digo, es muy poco reconocible.
Eso en cuanto al gol encajado, ¿no? Es decir, es un gol, es un fallo, por así decirlo, colectivo, porque mucha gente quería señalar solo a Einar por el desmarque a la espalda de Aubameyang, otros culpaban a Ethan por dejar escapar a Luismi Cruz, otros hablan de Alfonso Herrero por esa salida un poco tardía, pero yo creo que al final es un poquito de todos y también obra maestra del pase de Luismi Cruz. Estoy de acuerdo en esto que nos contabas. La cosa es que el Depor, esto le pasó en la primera jornada ya, Pablo, que marcó el gol contra el Elche primero, también de Aubameyang, y acabó no ganando el partido porque se echó para atrás. Y a mí me dio la sensación de que la Rosaleda volvió a repetir.
Sí, no, muchas veces nos centramos mucho en el análisis del Málaga, porque al fin y al cabo es el equipo que nos compete, pero el análisis del rival también es importante para ver cómo juega el Málaga, ¿no? Cómo reacciona también a ciertas situaciones de partido. Como bien tú dices, Juanje, tras el gol del Deportivo, lo que hace Antonio Hidalgo es volver a echar a su equipo atrás, como hizo bien contra el Elche, como hizo bien en ciertos partidos de la temporada pasada, sobre todo al final, cuando ya se estaba jugando ese ascenso, y cede el dominio a un Málaga que seguramente el año pasado hubiera disfrutado muchísimo con ese dominio, pero que yo creo que el otro día la Rosaleda se atasca, sobre todo en esa primera parte, a raíz del minuto 20 que marca el Depor y te ceden el dominio, el Málaga se atasca con balón, porque por una situación que yo creo que extrañó mucha gente, ¿no? Que es ese triángulo entre Puga, Carlos Dutor y Juan Cruz. Yo no sé sinceramente qué era lo que buscaba Funes, pero sí que podemos interpretar lo que hacían los jugadores. Juan Cruz era el extremo, pero que no partía desde banda, sino que estaba directamente ya colocado dentro, prácticamente como un media punta, seguramente para buscar más líneas de pase por dentro. Este movimiento también generaba una situación en banda, que era regalar la banda entera a Carlos Puga, porque Juan Cruz era seguido por Quagliata, y ahí el lateral derecho del Málaga tenía mucha oportunidad de coger altura. ¿Qué pasa? Que Puga no podía ganar esa altura, porque si el lateral derecho del Málaga subía mucho, los centrales no podían encontrarla a través de una línea de pase para poder salir desde atrás. Entonces, Puga estaba muy bajo porque el Málaga necesitaba que estuviera ahí para poder salir desde atrás, y Juan Cruz estaba dentro porque la orden de Funes era que estuviera dentro. Esto generaba un espacio en el extremo derecho donde no había nadie, y ahí el que interpretó que debía caer, o era la orden de Funes que cayera ahí, es Carlos Dutor. Un Carlos Dutor que aprovechaba ese espacio libre que dejaba que Juan Cruz estuviera muy dentro y que Puga estuviera muy baja. ¿Qué pasa? Que si Juan Cruz, que es el extremo, está dentro, Dutor, que es el centrocampista, está fuera, generaba un cortocircuito prácticamente en la parte derecha del Málaga en zona ofensiva. He visto un mapa en Sofascore que no solo recoge estadísticas, sino también mapas de calor, mapas de situaciones, y también facilita la situación media de los jugadores durante el partido. Y en este mapa de Sofascore, la situación media de Juan Cruz está más dentro que la situación media de Carlos Dutor. Por lo tanto, reivindica esto que estoy diciendo de que el propio jugador número 8 de Málaga estaba fuera cuando debería estar dentro, y el propio jugador 19, el rinconero, estaba más dentro que fuera, cuando Juan Cruz, sabemos que es un jugador que disfruta mucho partiendo desde banda, pero que el propio Juanfran Funes ha dicho que puede jugar por dentro. Aún así, el plan del Deportivo, como bien hemos dicho, cambia, y la presión del Málaga mejora sin cambiar nada, porque el Deportivo empieza a usar mucho el balón en largo, ya no asume ese riesgo que se asumía antes para salir de atrás con Amatucci y con Mario Sereno, empieza a regalar muchos balones en largos, y ahí llega la mayoría de ocasiones del Málaga, no en ese ataque estático, pero sí en ese robo alto y poder buscar la portería rival. Y así es como llega el robo de Rafite, que acaba en el penalti, que da al Málaga el empate, un penalti que chuta Chupe, que ya cierra un 7 de 9 en penaltis con el primer equipo, un 75 27%, que seguramente le coloca como el jugador estrella en esta faceta del Málaga Club de Fútbol, que pone el empate 1-1 en la Rosaleda, pero aún así el Málaga se sigue mostrando incómodo en el partido a partir de ese empate en el minuto 34. El Málaga ya vuelve a perder el control porque el Depor quiere volver a mandar en la posesión. Hay un tramo de 7-10 minutos en los que ambos equipos se pelean la posesión y yo he querido resumir esta incomodidad en tres jugadores. El primero, un Joaquín Muñoz, al que veo muy poco atrevido y que únicamente en el partido completa un regate, cuando la temporada pasada seguramente sería, junto a la Rubia, el jugador de lejos más desequilibrante del Málaga Club de Fútbol. Un Juan Cruz que estaba demasiado por dentro, intuimos que por la dirección de Juanfran Funes, y un Dotor que estaba demasiado lejos de su zona de acción porque, como bien digo, estaba muy echado a banda derecha y eso provocaba que ni dar Lorenzo, ni Zamorino, ni los propios centrales del Málaga Club de Fútbol le pudieron encontrar por dentro. Y una zona a la que yo creo que se le hace muy poca referencia cuando hablamos del Málaga, y es la frontal. El Málaga aprovecha muy poco la frontal del área. Tenemos a un Dani Lorenzo que no hace ni un tiro a puerta, a un Carlos Dotor que hace un tiro muy lejano y que sale muy desviado, y a un Zamorino que hace lo propio. Y son tres centrocampistas que cierran el partido con solo dos pases claves y con solo dos tiros que salen muy desviados. Yo creo que el Málaga tiene que empezar a sumar ahí, en esa parte frontal del área, con los centrocampistas, porque en segunda división, con la Rubia, Chupete y Joaquín, ya servía, pero seguramente aquí no te sobre algún golito sumado de Carlos Dotor, de Izan Merino o de Dani Lorenzo.
¿Qué te pareció, Pablo? Esto me salgo un poco de tu guión, pero te pregunto si a ti también te dio la sensación de que Dotor estuvo ocupando un poco el sitio de la Rubia, volcado en la banda derecha, muchas veces fuera de ese sitio donde Dotor suele hacer más daño. Fue una sensación que yo tuve todo el tiempo que no estuvo la Rubia en el campo.
A mí me pareció muy extraño el movimiento. Yo creo que lo que Funes quería buscar era que Juan Cruz salir por dentro y Dotor salir por fuera, que hará un lío en las marcas del Depor, y que ahí Dotor, al caer a banda, no se pusieran de acuerdo los jugadores del Deportivo quién le tocaba cubrir a quién, y a lo mejor generar espacios que pudieran encontrar Puga a través de un pase paralelo a la línea de banda. Igualmente, si estamos hablando quizás de otro centrocampista como Dani Lorenzo, que tiene una buena capacidad de superar rivales, o un jugador que esté jugando por dentro y pueda salir por fuera, en el caso de que hemos visto cuando Juan Cruz jugaba por dentro y al final en la pretemporada salía también mucho por fuera, lo puedo llegar a entender. En el caso de Dotor me sorprendió mucho porque me parece que es un jugador que no es tan autosuficiente con la pelota y al que le cuesta mucho superar a los rivales en uno contra uno, sino es una carrera que ya ha empezado antes que su rival. Y además, lo que más me fastidió de esto, digamos, es que no nos permitió ver al Juan Cruz que nos gustaría, un Juan Cruz partiendo desde banda derecha, que lo vamos a ver muy poco porque la Rubia falta muy poco a lo largo de la temporada, y que el otro día tuvimos la oportunidad de poder verlo pegado a banda derecha y partiendo en diagonal como hizo la primera acción del partido en ese tiro lejano que detiene Leo Román. Me parece que nos quitó una oportunidad de ver a un buen Juan Cruz colocándolo tan por dentro y encerrándolo donde había mucha gente.
Totalmente de acuerdo, la verdad, y yo creo que ahí el Málaga tiene que buscar una solución para cuando no esté la Rubia. Así que, oye, hay despedida en redes sociales de Dani Sánchez. La vamos a leer ahora en cuanto terminemos el pizarrón, pero antes vamos a... Ha sido hace 4 minutos, ¿eh? Aunque tenga ya 50.000 millones de comentarios. Pero antes vamos a terminar con el último punto, Pablo, que tienes por ahí de este pizarrón.
Sí, un Funes Buque que regresó en la segunda parte de mi punto de vista, también por un buen trabajo táctico de Funes, hay que decirlo, pero también porque al Deportivo le empezaron a fallar las piernas. Funes arregló ese fallo en presión que he comentado antes, donde siempre aparecía un centrocampista más del Deportivo de La Coruña por dentro, con un cambio muy simple de marca. Hizo que, en vez de que Juan Cruz tuviera que seguir a Quagliata en esas carreras tan largas, fuera Puga que saliera a buscar al lateral italiano y Juan Cruz se quedara por dentro cubriendo a Jensen, lo que permitía que Juan Cruz, cuando viera que tanto Matucci o Mario Soriano llegaban a dar el apoyo como segundo pivote para generar la superioridad, él podía saltar, soltar a Jensen y ahí seguir con esa presión hombre a hombre y que los jugadores del Deportivo no encontraran ese hombre libre. Y esto era muy importante que se hiciera bien, porque cuando Juan Cruz soltaba a Jensen, este se quedaba solo, pero Recio, que estaba detrás y lo hizo muy bien, otro muy buen partido de Recio, lo tengo que decir, cubría su espalda, y cada vez que Juan Cruz saltaba sobre Mario Soriano o sobre Amatucci, el central le cubría la espalda, cubría a Jensen y cerraba la salida del Deportivo. Esto generó un abuso del balón largo del Deportivo a la espalda de la defensa, buscando al jugador danés o a Aubameyang, y los centrales del Málaga, la verdad que lo tuvieron durante toda la segunda parte bastante bien controlado, y Alfonso Herrero se hinchó a recuperar balones. El Málaga aguantó ese arreón inicial del Deportivo y comenzó a mandar. Es, como bien digo, seguramente también porque el Deportivo dejó de presionar. Me recordó mucho también la actitud del Depor en la segunda parte a la que hace el Málaga en el Metropolitano en la segunda parte, como deja de presionar seguramente por falta de batería, y el Málaga se plantó en campo rival, como lo hizo con un Izan Merino que se impuso como líder. Comentaba en la primera parte cómo me faltó quizás la verticalidad de Izan, digo que en la segunda me gustó mucho mucho cómo se hizo dueño del centro del campo y cómo completó 44 de 45 pases en campo rival, y con un Dani Lorenzo como socio que no sorprende a nadie y que hizo de brújula del equipo. Eso sí, el Málaga se impuso más aún a la salida de Juan Cruz. ¿Por qué digo esto? Porque Juan Cruz es un jugador que el otro día intenta cero regates y, lógicamente, completa cero regates. Pero que un jugador como Juan Cruz intente cero regates cuando la temporada pasada intentaba dos por partido y hace dos, su última temporada en Primera División, intentaba tres regates por partido, es algo muy llamativo. Igualmente, con la Rubia es verdad que el Málaga fluyó más que lo hacía con Juan Cruz, Dotor apareció más por dentro y Puga empezó a crecer mucho con esas carreras que doblan al extremo del Málaga y empezó a crecer mucho en ataque. Mucha gente ha opinado del partido de la Rubia, si fue bueno, si fue malo. De mi punto de vista, no estuvo mal. El jugador de la Luz apareció bastante, pero quizás sí que voy a decir una palabra que está un poco fea, pero me parece que la Rubia estuvo un poco chupón. El partido de la Rubia acaba con un 3 de 4 en regates, una cifra muy buena, un 10 de 15 en duelos y 8 contribuciones defensivas, según la Rubia, que se describió en defensa. Pero la Rubia tocó el balón 37 veces, que con el tiempo que estuvo en el campo fue mucho, solo completó 9 pases y perdió hasta 12 posesiones, que es una cifra muy alta para un jugador que sale desde el banquillo y que además yo creo que tenía ese peso de creerse el jugador que desequilibraba el partido, porque se siente el líder y estrella de este Málaga Club de Fútbol, sobre todo en Primera División y en un primer partido en la Rosaleda. Mucha gente tiene esa sensación de que el Málaga mereció ganar, y yo creo que a raíz de ahí también nace otro de los debates, si es verdadera o no esa sensación de que merecía ganar, sobre todo porque mucha gente ha visto que sacaba el dato de los expected goals, un 1.95. Me gusta que también la afición del Málaga se empiece a habituar a usar este tipo de estadísticas, pero es que creo que la cifra de los expected goals está claramente desvariada por el penalti de Chupe, que suma 0.79, y esa acción de remate de cabeza en la que Chupe corta el pase horizontal de Diego Villares y suma 0.64. Esto resta un 0.42 expected goals del Málaga, donde la ocasión que más tiene es un 0.08, y habla de que el Málaga le costó mucho llegar arriba. Ya no solo que le cueste llegar arriba y levantarse en tres cuartos, sino también generar esas ocasiones de peligro. Son 13 tiros donde solo dos de ellos van a puerta, 7 saques de esquinas en los que no consigue rascar ninguna ocasión de peligro. Lo que revolucionó el partido, desde mi punto de vista, ya que hay felicitarle también, es Aitán, un jugador que normalmente no se acostumbra a hacerlo por derecha, apareció en izquierda, pie natural, seguramente para poder regatear y buscar ese centro, y la verdad que lo hizo bastante bien. Completó un regate, 10 toques de balón, 2 faltas provocadas, 3 centros y 3 de 4 en duelos. Es una pena que el equipo no pudo acompañarle, seguramente por esa falta ya de energía en torno a Aitán cuando salió en el minuto 73. Y la otra pregunta, la otra gran pregunta que he visto en redes sociales, sobre todo del malaguismo, es ¿por qué está apareciendo Chupe tan poco? ¿Por qué está interviniendo tan poco en los partidos? Es una sensación falsa. Porque Chupe ante el Atlético de Madrid tiene 31 intervenciones de balón, ante el Real Club Deportivo tiene 25, y es un jugador que la temporada pasada intervenía un 24,3 por partido. Es decir, Chupe está interviniendo lo mismo o más que la temporada pasada. ¿Qué pasa? Que esos toques son en zonas mucho menos dañinas, y además le ha tocado vivir en dos partidos contra equipos que se repliegan en 5-4-1, lo que hace que tu delantero tenga un partido para olvidar. Igualmente, ya sabemos, paciencia y confianza en el Funes Buque, porque con lo que ya hemos visto en estas dos jornadas seguramente van a crecer y mucho.
Pues sí, confianza, la verdad. A mí me ha dejado buenas sensaciones este partido ante el Depor, a pesar de no conseguir la victoria. Pablo Martín, un abrazo, compañero. Nos escuchamos en estos días.